Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Here we go.
Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Bienvenidos. Footbox Americano inicia en este momento. Estamos cada vez más cerca del Super Bowl y hoy decidí, para quienes nos ven a través de YouTube y los que no, se los describo, ponerme esta gorrita de los Steelers que me encontré con el único objetivo de recordarle a José Ramón Yaca quién es el papá de todos todavía en la NFL, en la era del Super Bowl, porque te veo muy excitado, porque te veo fuera de control y porque me parece que te estás adelantando, que por ahora me da gusto verte sonriente, verte contento y verte, creo que todavía, relajado. ¿Cómo estás, Yaka?
Muy bien, ¿le puedes volver a hacer así, tantito, por favor?
Es payaso, cabrón. ¿Te quieres vengar de lo que te hice el otro día y nadie se dio cuenta? Ni tú ni yo tuvo la gente que darse cuenta de lo que estaba pasando.
José Pablo, hoy soy todo amor, cabrón. Hoy soy puta, güey. Venga a mí lo que ustedes me digan, güey. Yo puedo resolver cualquier tipo de problema, cualquier tipo de pedo. Es de las semanas más felices de mi vida y espero que la próxima todavía esté todavía puta más feliz, güey, derrochando lo que tú me digas, güey.
Bueno, pues yo también lo deseo, de veras, nada mejor que ver a los amigos así, a los colegas, y creo que le hace bien a este podcast. No quiero ni pensar, porque creo que no ha pasado, qué sucederá el día que los Niners pierdan y tengas que venir a trabajar a Footbox Americano. Algún día no sucederá, ojalá que sea hasta la próxima temporada. Por lo pronto...
Llevo 12 semanas así, pues sí. Imagínate.
Bueno, qué maravilla, qué chingón. Bueno, vamos a arrancar, primer cuarto de Footbox Americano.
Primer cuarto.
A ver, yo ya lo puedo decir, el otro ya lo dije al aire y voy a agregar a lo que había puesto aquí en el guión un tema. Estos Chiefs ya son una dinastía y Patrick Mahomes se puede retirar mañana y ya está en el Salón de la Fama.
Estás totalmente equivocado, güey. De las mayores mamás que has dicho, y no sabía que lo dijiste al aire, güey, porque hay que tener muchos huevos para decir esas cosas al aire. ¿Por qué una dinastía, güey? Una dinastía no se construye con base en títulos, güey.
¿Cuántos equipos han llegado 5 veces o más a un juego de campeonato? ¿Sabes?
Ninguno.
Bueno, nada más los Patriots, que fueron una dinastía, que llegaron 8, y los Raiders, que también llegaron a 5 juegos consecutivos de campeonato y son considerados una dinastía de los años 70, los Raiders.
¿Cuántos campeonatos ganaron esos?
Uno, los Raiders ganaron uno, los Patriots ganaron un chingo.
¿Y si está considerado ese equipo de los Raiders como una dinastía? Porque según yo recuerdo, y lo que me da mi mente y mi estudio NFLero, güey, las dinastías se construyen, por ejemplo, en los 60s y 70s entre los Packers y los Steelers.
Sí, esas son las más grandes dinastías. Los Raiders de los 70, si lo revisas con calma, están considerados como algunos de los grandes equipos de la historia, con muchos jugadores. Las dinastías tienen que ver con títulos, con permanencia, con jugadores en el Salón de la Fama, y yo creo que estos Chiefs van a tener varias de esas cosas. Pero bueno, eso es lo que yo opino. A mí me vale madre si tú penas igual que yo o no, y la gente tendrá su propia opinión. ¿Tú no crees que Mahomes se puede retirar mañana y esté en el Salón de la Fama?
100% sí. Ah, pero okay. con eso no quiere decir que el equipo de los Chiefs sea una dinastía. Cuando en 5 juegos de campeonato han pasado a 2 Super Bowls y han ganado uno nada más.
Sí. O sea, lo chingón sería que pasaran a todos los Super Bowls y los ganaran todos, pero eso normalmente no pasa. En fin, ahí están otra vez, 5 años seguidos en su estadio, el juego de campeonato. No sé si lo vayan a ganar, ya hablaremos de eso, pero pues Mahomes... en un pie es mejor que muchos quarterbacks titulares de la NFL.
Ah, no, el 95%. Eso sí, para reconocérselo. O sea, la neta, los huevos que le pone Mahomes, las ganas que tiene de liderar y de ganar un partido como tal, eso, uno o dos quarterbacks en la NFL.
Mira, por ahí te voy a mandar para que lo revises. Es difícil explicarlo aquí en el podcast, pero las métricas de Mahomes en estos primeros 5 años de su carrera, comparadas con el resto de sus contemporáneos y con el resto de los quarterbacks de toda la historia en sus primeros 5 años, son... te vuela la cabeza, güey. O sea, lo lejos que está de todos. La carrera de este güey, lo que hace este carnal es, y lo voy a decir siempre, fuera de serie. A mí me gustaría verlo en el Super Bowl, pero sobre todo me gustaría verlo en la medida de lo posible, sano, darse un tiro con Joe Burrow el próximo domingo. Eso es lo que yo quisiera.
Yo también lo que quiero, aunque creo que ya lo platicamos el viernes, los Bengals se van a abrochar otra vez a tu Chiefs y a tu ídolo Mahomes. Los que también van para camino de una dinastía y camino a Hall of Fame, Trevor Lawrence y Doug Peterson y Travis Etienne, y así se construyen las dinastías según tú, son los Jaguars.
¿De plano?
Según tú, ahorita nada más por seguir el tren del mame que traes, güey. Los Jaguars.
¿Qué tienen que ver los Jaguars con los Chiefs, Chaka? No me estés queriendo agarrar distraído, güey. No mames. A ver.
Absolutamente nada que ver, pero en unos años este equipo puede ser una dinastía con base en lo que tú estás diciendo ahorita, güey, ¿no? No me sorprendería que estos Jaguars, con la base que tienen, puedan ser un equipo que constantemente estén en las finales de la AFC. Podría ser.
5 veces seguidas en la final de conferencia tú ves a los Jaguars, neta.
No, pero un par sí. Un par podría ser. Ahora.
Trevor Lawrence volvió a tirar una intercepción en un momento clave.
Sí.
Se te dijo.
Me dijo, pero ese no fue para mí lo que cambió el partido. Lo que cambió el partido fue el fumble de Jamal Agnew en la yarda 4, cuando estaban los Jaguars para anotar y ponerse a 3 puntos.
Pues sí, como lo querramos ver, Jaguars llegó mucho más lejos de lo que se suponía, pero estoy seguro que cuando vean la pinche repetición, si no es que ya la vieron, van a decir, no mames, güey, pudimos ganarle a los Chiefs en Kansas City. Y la dejaron ir.
Hay que aprovechar, si vas contra los Chiefs, siempre hay que aprovechar el hecho de que no esté Patrick Mahomes por lo menos 2 cuartos.
Pero el pinche Mahomes se fue, llegó Chad Henne, ¿qué tal? Condujo una ofensiva de 98 yardas como si fuera Mahomes, cabrón, ¿no?
Sí, mucho mérito también para el corredor Isaiah Pacheco y demás, que son, creo que son piezas, güey, que los Chiefs no explotan tanto durante los partidos, y que si no está Mahomes al 100%, creo que Isaiah Pacheco y Jerry McKinnon son piezas que pueden ahí sobresalir y darle ventaja a los Chiefs. Bien por los Jaguars.
Hablando de miedo, que es una palabra que no puede faltar en este podcast, es el sentimiento preferido de José Ramón Jaca. El equipo de Filadelfia que yo vi el pasado sábado da miedo. La primera mitad que jugó Eagles, independientemente del rival, ahora pasaremos a eso en el siguiente tema. La ejecución del equipo de Filadelfia, los dos primeros cuartos particularmente, yo tenía tiempo de no verla en un equipo, ¿no? O sea, salir, tomar 28 de ventaja, pasarle por encima al rival y aniquilarlo después de 2 cuartos. En estas instancias, uff, mis respetos para un equipo que nos había dejado con dudas en su último partido de la temporada contra este mismo rival.
Mira, yo normalmente, según a mi forma de ver, digo pocas mamadas o pocas pendejadas. A tu forma de ver, digo, puta, 17 por episodio, ¿no? La mayor de todas en las últimas semanas es que dije que los Eagles iban a ser un one and done. ¿Recuerdas?
Sí, y porque no estaba Jalen Hurts bien, y ahí yo te apoyaba. Yo te decía, si Jalen Hurts juega bien, ojo con estos cabrones. Y Jalen Hurts el sábado, uff, qué miedo, carnal.
Es que la neta, los Eagles sí dan miedo, y concuerdo contigo, güey, porque analizas línea por línea de este equipo, quarterback top 3 en la NFL. Línea ofensiva, top 3 en la NFL. Corredores, los que tú me digas, güey. Si no es más grande, es que Kenneth Gainwell da un partido más de 100 yardas. Los receptores, Devonta Smith en su mejor momento, AJ Brown, Dallas Goedert, la defensiva con más capturas, la línea defensiva, James Perry, Garner Johnson, Slay, todos. La neta, los Eagles, favoritos.
Bueno, sigues aplicando el pensamiento en reversa para que se los chinguen tus Niners.
No falla.
Los Giants, mientras tanto, Jaca, pues dieron un pasito para atrás. Estábamos excitados la semana pasada con Brian Daboll, con Daniel Jones, y bueno, pues no sé si esto se parezca más a la realidad de Nueva York.
Es la realidad de Nueva York, güey. La neta, a ver. Las realidades en el mejor momento se presentan y te dan putazo como tal de realidad, ¿no? Ya lo vimos con los Vikings, de toda la vida. Lo vimos con los Cowboys, que ahorita vamos a hablar de ellos largo y tarde, güey. Estoy feliz por eso.
Ajá.
Y los Giants, la neta, es que es un equipo que con ese roster lo hemos platicado. Brian Daboll es un ultra mega chingón. No daba para más. Y se vio en la ultraputiza que le metieron los Eagles.
Yo no sé si este partido en donde Daniel Jones, pues, aterriza, digamos, vuelve a la realidad, así como ganó puntos en su actuación contra los Vikings, perdió algunos puntos en su actuación contra Filadelfia. Vamos a ver en qué termina esa negociación, en qué rango de dinero se estacionan los Giants para, creo yo, asegurarse el futuro de esa posición con Jones. No los veo dejando ir a Daniel Jones después de lo que pasó esta campaña.
No va a pasar. José Pablo, imaginemos un escenario, ¿va? de aquí a 5 años, en 24 de enero de 2028, ¿va? ¿Ah? Estás viendo en la televisión a Joe Burrow y a Patrick Mahomes. Uh-huh. ¿Quién realmente te va a estimular y excitar más?
Sigo pensando que Mahomes tiene algunos detalles que Burrow no tiene, aunque no me sorprendería que de aquí a 5 años, o sea, que los próximos 5 años puedan ser mejores para Joe Burrow, ¿no? Pero mucho dependerá ya acá, y es algo en lo que Kansas City, digamos, ya tuvo éxito, de cómo gestionan los Bengals al equipo una vez que se termine el primer contrato de Burrow, ¿no? Que ahí es donde empiezan a llegar los retos financieros que se pueden resolver, porque el tope salarial solamente existe para los que no tienen el conocimiento y los huevos para darle la vuelta, pero pues sí son momentos en donde las franquicias suelen sufrir, ¿no?
Y te quiero poner otro escenario. Joe Burrow, con el elenco que tiene Patrick Mahomes en los Chiefs, sería igual de chingón.
Pero vaya, o sea, seguimos como minimizando a los Bengals, ¿no? Y el año pasado, bueno, la sorpresa, por poco gana el Super Bowl, y acá otra vez están a dos partidos del Super Bowl. Y lo que sí es un hecho es que a Joe Burrow no hay nada que le dé miedo. Con él tendrías que tomar unos cursos, unas pláticas. Este güey se mete al estadio que sea, a jugar contra quien sea, en el clima que sea, en las condiciones que sean, y es el mismo güey. Por eso le dicen Joe Burrow, así como que es frío, ¿no? Increíble.
Tengo mucho que aprender de Joe.
Los Bills, pues ya pasaron de ser una grata sorpresa, ya pasaron de ser a ese equipo que a todos nos caía bien, a ser quizás la más grande decepción de esta campaña. Después de aquel inicio, seguramente lo recuerdan quienes nos escuchan, el primer día de la temporada le dan un arrastrón a los campeones, además luciendo increíble, y se terminan yendo de forma muy triste, ¿no? Jugando en casa con un ambientazo, con Damar Hamlin regresando, y solamente la ofensiva esa a la que todo mundo le temía de Josh Allen le puede hacer 10 puntos a los Bengals. Les dieron una madriza increíble. Los Bengals en casa.
Las dinastías y los equipos chingones se construyen de equipos como tal, güey, ¿no? Para mí es claro que, por ejemplo, San Francisco es un roster completo, Philadelphia lo es también, Cincinnati va para allá, Kansas City tiene Mahomes, pero el gran pedo de los Bills, güey, es que para mí son Josh Allen, si no está en su mejor momento, se caen, Stephon Diggs y Von Miller, ya vimos, güey, tú lo dijiste semana tras semana, el peso que tenía esta defensiva y desde que no está, se cayó, güey. Creo que los Bills tienen problemas de corredores, de receptores 2, de pass rush. Y no sé cuándo realmente vaya a ser la temporada de los Bills, porque llevamos esperándola 30 años. Y para como está el AFC, yo creo que se le está cerrando la ventana.
Mira, a ver, yo no sería tan dramático, güey. Por supuesto que sí se han ido opciones, ¿no? Los últimos 3 años. El partido increíble que perdieron en el 2022, enero de 2022 con los Chiefs. A ver, Josh Allen se ajusta un poquitín a algunos detalles, ya quisieran varios tenerlo, ¿no? No prefiero a Allen sobre Mahomes o sobre Burrow, pero pues ya después de ahí lo tomo casi por encima de cualquiera. Entonces, yo, si tú me dices, sí, se hacen equipo, sí, Yaka, pero para ganar un pinche título necesitas un buen quarterback. Un coreback arribita del promedio, ¿no? Son pocos los equipos que lo ganan, pocos, no digo que no pase, pero pocos los equipos que ganan sin un coreback bastante bueno que funcione bien en un sistema. Y Allen, pues es un primer paso importante y ahí va a estar. Yo creo que el partido del otro día con Von Miller habría sido distinto, ¿no? Le hizo mucha falta, o sea, es increíble que tú no puedas con una línea ofensiva que tiene a 3 suplentes presionar al coreback de manera consistente, ¿no? Si no puedes hacer
de
eso.
De acuerdo.
Pero no estoy tan seguro de que este pinche roster valga madre, salvo 3 o 4 jugadores. No iría tan lejos.
Mira, nada más voy a dar mi take semanal de Colin Cowherd, que es uno de mis solos, ya te lo había dicho. Colin Cowherd compara, o podría estar comparando, a Josh Allen con Philip Rivers. Y creo que no es una comparación tan lejana. O sea, un quarterback que tiene muchas estadísticas, muy buen brazo, y que en el momento de ponerte chingón en playoffs...
Güey, es que eso me parece una mamada. Wey, con todo respeto para Colin Cowherd y para todos aquellos que dicen a la hora buena se hace chico, a la hora buena pasan un chingo de cosas, a la hora buena juegan más jugadores, a la hora buena hay un rival que puede ser mejor. O sea, Josh Allen y Philip Rivers, para mi gusto, entre otras cosas, no pueden ser comparados porque el pinche Philip Rivers, güey, se le olvidó correr a los 19 años. Ya no sabía cómo correr, güey. O sea, y este pinche Josh Allen es una puta bestia yendo por tierra, güey. Tiene un brazo mucho más fuerte que el de Philip Rivers. Yo te sugeriría menos Cowherd, más coello y vas a ser un mejor comentarista. En fin.
Eso lo intento. Oye, nada más una cosa rapidísimo. Dime. Con 9 hijos, güey, es imposible que puedas correr.
Pues cuando menos.
Con 9 hijos no te podrías ni sentar, cabrón, ni limpiar.
Pues, güey, de alguna manera tuvo que corretear a la mujer para embarazarla 9 veces. Entonces, a lo mejor algunos detalles sí tenía. En fin. Brock Purdy. Digamos que no fue su mejor partido, pero la gran virtud de Purdy es que ni se desesperó, ni se volvió loco y dejó que las cosas fueran sucediendo, se fueran acomodando, no cometió errores y completó 2 o 3 pases muy importantes en momentos clave del partido. Su leyenda sigue creciendo, aunque no sé si estés de acuerdo conmigo que una buena defensa lo hizo ver como un quarterback, digamos, un poquitín más limitado, menos espectacular, si lo podemos llamar de alguna manera.
Sí y no. A ver, por partes. ¿Tú sabes cuál es el apodo de Purdy?
No.
Se le dice Big Cock.
¿En serio? O sea, ¿así le dices tú o así le dice la gente?
Así se le dice ya a la gente, por lo menos en Twitter.
Yo, o sea,
lo
he visto. Tiene un miembro grande. O sea, porque si me dijeras Big Balls Brock, porque tiene unos huevotes y nada le da miedo, te la compraría, pero Big Cock ya es como una información mucho más privada. ¿Así le dice el neta?
Te lo juro. Wow. ¿No? Okay. No lo puedo comprobar.
No, ni queremos eso. No.
Pero yo estoy seguro que sí, güey. Porque el cabrón por lo menos muestra unos huevos gigantescos.
Ah, ok.
Lo que necesita... A ver, Brock Purdy no necesita tener una estadística tipo Mahomes, güey. Tipo Burrow cada partido para que San Francisco tenga posibilidad de ganar. No. Ahora... La defensiva de Dallas, que jugó muy cabrón y mis respetos, no solamente maniató a Brock Purdy, sino maniató el juego terrestre de San Francisco, güey. McCaffrey no corrió, Elijah Mitchell no corrió hasta el último cuarto.
Sí, sí.
Y creo que en los momentos en donde Purdy tuvo que lanzar pases complicados y difíciles, a Brandon Ayuk en tercera oportunidad, a Divo Samuel un par de veces, esa recepción espectacular de George Kittle que me siguió tocando, güey. También creo que fue un buen pase de Purdy. No comete errores y es lo que necesita San Francisco para poder llegar a un Super Bowl.
Mira, se liga el tema de Purdy con el siguiente que yo coloqué en esta lista. La pregunta es la siguiente. Ya no es tan buena la ofensiva de los Niners cuando la vemos contra defensas como la que enfrentó la semana pasada y va a enfrentar esta semana que viene. ¿O fue simplemente una mala tarde? ¿O Dan Quinn es el papá de Kyle Shanahan? ¿O cómo evalúas tú la actuación de la ofensiva? A mí en lo particular, reconociendo lo que hizo Dallas, de pronto me decepcionó que les costara tanto trabajo, ¿no?, empezar a funcionar. Les alcanzó, pero apenitas, ¿eh?
Creo que si a San Francisco puedes detener su juego por tierra, se vuelve una ofensiva mucho más predecible, ¿no? Lo que sí tiene Kyle Shanahan en San Francisco es que pueden ajustar, y en el último cuarto, la defensiva de Dallas ya estaba tanto cansada, yo creo, y fue cuando justamente empezaron a mover el balón por tierra y empezó a funcionar mucho más la ofensiva. Creo que también son partidos, güey. Las ofensivas tampoco, y sobre todo San Francisco, no pueden anotar más de 35 puntos por partido siempre.
No, por eso, es a lo que voy. O sea, debemos esperar que otra vez San Francisco se aviente un partido así cerradísimo contra Filadelfia, ¿o crees que la ofensiva puede tener una mejor actuación? La defensa de las Águilas tiene otras características, pero también es muy sólida, muy agresiva. Puede por ahí presionar un poco más a Purdy de lo que lo hicieron los Cowboys, ¿no?
Sí, creo que le va a volver a costar trabajo. Creo que la defensiva de Filadelfia es mejor que la de Dallas. Pero también creo que San Francisco tiene las armas para aprender de lo que vivió en el mundo.
Bueno, para cerrar el primer cuarto, porque además vamos a hablar del tema largo y tendido en la línea de golpeo, pues otra vez los Cowboys se quedan en la orilla. Yo no creo que hayan jugado un mal partido. Yo no creo que perder por 7 frente a San Francisco jugando de visita deba de ser como para quemar la casa y para volvernos locos. Dallas estuvo mucho más cerca de lo que parece de dar una gran campanada y meterse al juego de campeonato. Muy cerca, ¿eh? 2 o 3 jugaditas, así como la que ya dijiste, la de Kittle, las intercepciones, el pedo del pateador. O sea, una serie de factores. Dallas compitió mucho más de lo que yo suponía. Yo aquí te decía, calma. Y puta, veía el partido y decía, no mames, pinche yaca. Yo le dije que tranquilo y se ha de estar matando el güey.
Me estaba matando, güey. Sufrí horrores, te dije otra vez, güey, eres un pinche mamón por mandarle saludos al Colegio de Actuarios del Estado de México, no sé de dónde chingados, yo, güey, que a mí, yo me muero.
Mira,
¿no?
Te voy a decir 3 cosas. Es el grupo de actuarios del ITAM. Yo puedo entender que no tengas ni idea de lo que es el ITAM, ni idea de lo que estudian los actuarios. Lo puedo entender, Yaka, pero es gente con una inteligencia superior y para mí era importante hacerles llegar ese saludo. Que ese tipo de gente me vea Para mí es muy estimulante. O sea, sé que me tienen que ver de todo, pero que me vean los actuarios del ITAM no es cualquier pendejada, güey. Utiliza el Google más a menudo.
Está bien. El ITAM está aquí al lado de mi casa, pero.
Pero pues, güey, ni en foto lo conoces, cabrón.
No, nada, está muy cerca.
Bueno.
En fin, a lo que voy es. Aplausos para los Cowboys. Victoria moral. Chingón, güey. Deben estar contentísimos por eso. Y jugaron como nunca y perdieron como
Ok.
siempre, güey.
Me llama la atención que seas tan, ¿cómo se llama? Tan abiertamente burlón de lo que le está pasando a Dallas. Y a mí me parece que es un poco de cinismo ya acá. Porque tú le vas a los 49ers, cabrón.
Sí.
¿Qué equipo entre Dallas y San Francisco tiene más tiempo esperando un título?
San
Bueno, si
Francisco
te
por un
parece, entremos a la línea de golpeo después de esto, ¿no? Por un año o por 100. Nada más, cuando te aburres de los Cowboys, pues voltea a ver lo que ha pasado con tu equipo, que igual pierde como siempre.
segundo cuarto. Línea de golpeo.
Bueno, aquí estamos en la línea de golpeo. Este tema lo puso ya acá porque, insisto, en ese cinismo que lo caracteriza, él quiere putear a todo lo que han hecho los Cowboys en la gestión de Jerry Jones porque dice que ahí está el pedo. Entonces yo te quiero escuchar. Ya te estuve leyendo, te estuve espiando, estoqueando en el Twitter para prepararme para esta línea de golpeo. Entonces tú pusiste el tema y, como de costumbre, te dejo que expongas tus argumentos para decirme cómo arreglarías a los Cowboys para que volvieran a ser campeones.
Primera cosa que me puede tocar la punta, ya sabes dónde, es que un argumento, güey, que tú des o que una persona dé sobre un equipo en específico, en este caso los Dallas Cowboys, ¿no? Los Dallas, como yo le digo.
Sí.
Y que en el siguiente segundo, la persona con la que estás hablando, interactuando y demás, te responda, ¿y tu equipo qué, güey?
Ah, okay.
Güey, ¿qué tiene que ver, güey? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si yo no puedo criticar lo que pasa en un equipo como los Dallas Cowboys, porque mi equipo al que le voy tiene más años de no ganar un Super Bowl, pues entonces, ¿qué chingas vamos a analizar la vida,
Tienes
¿no?
razón, tienes razón. Pero bueno,
Luego.
se vale recordártelo,
No, me puedo recordar un
¿no?
chingo de
Okay,
cosas,
okay,
¿sí?
okay.
También. Ahora, sí, evidentemente San Francisco tiene más años de no ganar un Super Bowl, pero San Francisco por lo menos ha tenido temporadas de llegar y lograr cosas que los Cowboys no pueden hacer en 27 años, que es
Sí.
por lo menos llegar a finales de conferencia
Exacto.
y llegar a Super Bowls, que los han perdido.
Exacto. O sea,
Ya.
digamos que San Francisco se parece un poco más al Cruz Azul que los Cowboys, en ese sentido.
Sí.
Cuando menos llegan a finales y las pierden.
Puede ser. No
Ok.
es. No, tampoco estoy para festejar eso. ¿Ok?
Pero a ver, ya, voy, vamos a dejar de hablar de tus Niners porque no te quiero hacer encabronar. Dime qué está mal con los
Con
Cowboys.
los Cabos está mal todo, pero desde la cabeza, güey. Mientras en este equipo, Jerry Jones y la familia Jones, Stephen Jones y demás, y la hija y la chingada, no sé qué, sean los que tomen las decisiones y sean los protagonistas de todo este desmadre, no va a pasar nada con los Cowboys. A ver, ¿qué chingados tiene que estar primero Jerry Jones dando declaraciones sobre el equipo y sobre lo que tienen que hacer, ¿no? Eso que lo haga Stephen Jones, que es el general manager, ¿va? Ahora, yo siempre he dicho que los Cowboys son grandes drafteadores. O sea, creo que hacen grandes drafts, güey, grandes selecciones. Pero tienen un management del equipo totalmente estúpido y pendejo. No saben cómo mantener el equipo, güey. O sea, para empezar, dan contratos totalmente fuera de la realidad. Ezequiel Elliott no tendría por qué tener un contrato como lo tiene. Dak Prescott, creo que tampoco. El hecho de que hayan tradeado a Mari Cooper, güey. ¿Tú sabes la falta que le hizo a Mari Cooper en el partido contra los 49ers? Toda, güey. Michael Gallup tuvo 0 recepciones. Igual Hilton una recepción. Noah Brown vale para pura madre. El hecho de regalar a Mari Cooper por cacahuates a los Browns es un pecado gigantesco, ¿no? Y el hecho también de tener un head coach en el que yo te lo dije también hace unas semanas. Jerry Jones lo que quiere es tener head coaches que pueda ser su títere. ¿Va? Lo que quiere Jerry Jones es él seguir tomando las decisiones tanto de marketing como del equipo como tal, ¿va? Mike McCarthy lo permite, así como lo permitió Jason Garrett, así como lo permitió Wade Phillips, etcétera, 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 ¿va? Esa es gran parte del problema.
O sea, el problema de los Cowboys es el dueño.
Es gran parte del problema. ¿Y cómo maneja el
Ya.
problema?
Pues mira, yo trato de meterme en la cabeza de Jerry Jones. Esto no está a discusión, pero Jerry Jones es quizás el dueño más exitoso que hay en la NFL desde el punto de vista económico. O sea, es la franquicia más valiosa de la NFL y gracias a Jerry Jones, muchas de las franquicias de la NFL valen lo que valen hoy. O sea, es un tipo sin el que no se podría explicar la NFL actual y el éxito que ha tenido desde el punto de vista económico con los...
Ya por eso está en el Salón de la Fama, felicidades por él.
Entonces, esa es una parte que no le podemos negar. Desde el punto de vista del negocio, un puto genio. Y ese cabrón, que además es el dueño del equipo, ha decidido mientras viva que como él es el dueño, se quiere tomar esas pinches decisiones. Entonces, pues los Cowboys podrían ser una pinche franquicia triste y abandonada, como eran cuando llegó Jerry Jones, viviendo de sus glorias pasadas, ¿no? Pobre, con pocas posibilidades, o podrían ser este pinche negocio. A Jerry Jones, ¿tú crees que alguien le va a convencer de que le conviene contratar a un gerente general y sentarse a ver cómo toma decisiones? No, entonces...
Por supuesto que no, por eso digo que es el problema.
Si los fanáticos de los Cowboys tienen dos opciones, o esperar a que Jerry Jones se muera y a ver si Steven Jones opera distinto a su papá, la neta lo dudo, o irle a los Packers, en donde no hay un dueño y en donde las decisiones se toman de otra manera. Estos son los Cowboys de Jerry Jones, es el paquete completo. Yo no creo que vaya a cambiar uno. Si en eso nos vamos a desgastar, pues yo neta le cambiaría de equipo. Y dos, yo no creo que Jerry Jones haya tomado tan malas decisiones, ni en el draft, ni en el management, ni con los contratos. A Dak Prescott le pagaron lo que le pagaron, porque si no se lo pagaban los Cowboys, se los pagaba alguien más. ¿De dónde sacas un quarterback mejor que Dak Prescott? Pues hoy podrías decir, pues ahí está Brock Purdy. Sí, güey, pero ese es un pinche garbanzo de a libre. El pinche Zeke Elliott fue dos veces líder corredor de la NFL. Le dieron un contrato del que quizás se puedan salir de esta campaña. Zeke Elliott, con todos sus males, este año anotó 12 touchdowns. La defensa de los Cowboys es una defensa ultra competitiva de la mano de Dan Quinn, al que contrató Jerry Jones. Mike McCarthy es un ganador de Super Bowl. A mí no me gusta, a ti tampoco. ¿Cuántas veces puedes agarrar a un ganador de Super Bowl y traerlo a trabajar para tu franquicia? Y Mike McCarthy ha tenido a los Cowboys en los playoffs, los ha tenido ganando un chingo de partidos, pero happens to be que hay otros equipos mejores. San Francisco es mejor que Dallas, güey. La neta. Yo diría que bastante mejor que esos 7 puntos del domingo, y Dallas estuvo a un tris de ponerles en su madre. O sea, solamente gana uno cada año y a los Cowboys no les ha tocado ser los últimos 27. No sé si Dallas haya sido el mejor equipo cada año, pero ser el mejor de 32, pues es una carrera complicada. Yo creo que Jerry Jones ha hecho un trabajo muy por encima del promedio desde que es dueño de los Cowboys, incluyendo los 3 títulos que ganaron en un lapso de 4 años, güey. Cosa que nadie en la historia de la NFL ha conseguido. Ese es el pinche Jerry Jones. Entonces, pues güey.
Mira, si vamos a vivir de glorias pasadas, no, pues está repitiendo justamente lo mismo de cuando llegó Jerry Jones en el 88, 89, ¿no? Ahora, te voy a contestar, güey. Ezequiel Elliott tuvo 12 touchdowns, creo que para 12 yardas. O sea, levanta, okay. Ezequiel Elliott.
Está bien, entonces.
12 touchdowns de poca madre que no sirven para absolutamente un carajo más que para la estadística. Y para José Pablo Coello, el Robin Hood de toda la NFL, lo está defendiendo.
Pero tú no crees que Tony Pollard sea mejor gracias a la presencia de Ezequiel Elliott. Gracias a la presencia de un corredor que todavía impone respeto y que todavía es un riesgo para las defensas rivales. O sea, ¿no crees que esa combinación de dos corredores, como la tienen tus Niners, por ejemplo, pueda ser importante, pueda ser valiosa?
Yo creo que al contrario, yo creo que Ezequiel Elliott limita el potencial que tiene Tony Pollard.
Ok, diferimos, pero en fin. Okay.
Uh-huh. Dos, ¿tú no crees que Jerry Jones cambiaría los $8,000 que vale su franquicia por un título?
Bueno, no sé, cabrón. ¿Ya viste el pinche tamaño del Vince Lombardi? Es una chingaderita así. ¿Y ya viste el tamaño del yate del pinche Jerry Jones, cabrón? Híjole, ya que quién sabe, güey. Pinches títulos luego están sobrevalorados. Ya ganó 3, güey. No, no sé.
Ya sé, güey, pero también tienes 176 años, cabrón. Güey, ya un título más, güey. Ya en unos años te mueres y ya feliz de la vida. Ya pinche dinero no te los cabrón, cabrón, ¿no? Y por último, Mike McCarthy como head coach... Que los Cowboys cierren su temporada. No solamente en 2022 con esa jugada de Dak Prescott que a nadie se nos olvida, que fue una belleza.
Okay.
Que cierren esta temporada, güey. Con una jugada así.
Ay, no mames, a ver, güey. Neta, no te subas a ese pinche tren. El año pasado estaba bien difícil que los Cowboys anotaran en ese último drive. O sea, tenían que anotar a huevos, se les estaba acabando el tiempo. Corrida o no corrida de Dak Prescott. Ok, terminó con eso. Decidió mal alguno de los dos, McCarthy, Kellen Moore o Dak Prescott. Y entonces todos a cagarnos de la risa. No me salgan con la mamada de que Dallas tenía mucho chance en esa última jugada de que algo pasara, güey. No había forma, güey. Intentaron una cosa, le salió fatal. Y entonces eso se convierte en el talking point para decir que los Cowboys son... Güey, los Cowboys hicieron todo lo posible por ganar, cometieron errores. Dak Prescott tuvo un mal partido. Pero, güey, partían de la yarda 4, creo, de la yarda 6... Y tenían que recorrer 94 yardas contra la mejor defensa de toda la liga sin tiempos fuera. No seas mamón, creo que quedaban 45 segundos. Hey, hablemos de otras cosas, pinche yaca. Eso neta es de los pinches fanáticos enfermos que dicen, güey, qué ridículo el putazo que le dieron a Siquel, lo pusieron en... Pues güey, intentaron una mamada sacada de la manga porque... ¿De qué otra forma se te ocurre que puedas anotar partiendo de la 25 contra los Niners? Pues metiéndote el balón abajo del jersey como le hacíamos en la primaria. O sea, no mames, güey. No. En fin. Yo no voy a estar de acuerdo.
Amo la línea de golpeo, güey. Ya.
Se ha puesto divertida. Nos estuvo escuchando el señor Joshua Maya, que está listo para el Halftime Show. Vamos a ver qué nos trae. Ayer ya me estuvo pedereando en Twitter, que es muy chingón. Entonces, si te parece, cerremos la línea de golpeo. Gracias, Yaka, por este debate de altura, ya quisieran los pinches legisladores de nuestro país entender cómo se hace esto, y vamos a entrar al medio tiempo. Halftime Show. Bueno, aquí está mi handicapper de cabecera, mi handicapper de confianza, que parece que está enderezando el rumbo, según lo que ayer me anticipó a través de las redes sociales. Además, cada vez que Joshua Maya interactúa conmigo, güey, mis redes explotan, me está haciendo famoso por todos lados. Mi querido Josh, antes que otra cosa, por favor, dime, ¿qué acertaste la semana pasada para que lo presumamos? Porque esto no pasa muy seguido aquí en fútbol americano. ¿Cómo estás?
José Pablo, qué gusto saludarte. José Ramón, Yaka, 49er de corazón. ¿Cómo estás? Ya. Espero que muy contento. Nos fue impecable, impecable, inmaculado. No fallamos una sola palabra de todo lo que dijimos el fin de semana pasado. Estaba esperando fanfarreas, estaba esperando dinero, sonido de dinero, la caja, chichín, pero bueno, ya sé que esto es...
Todo eso lo va a meter la producción,
te lo garantizo. Sí. Fantástico, nos fue fantástico la semana pasada. En el partido de Kansas City, hablamos de Kansas City la primera mitad, te adelanté la posibilidad de un backdoor cover, que así fue, de Jacksonville. Hablamos de todo lo que podía hacer Travis Kelce, que lo hizo. El over de sus recepciones, de sus yardas, touchdown de Travis Kelce. En el partido de Filadelfia dijimos que nos íbamos con los Eagles, que nos gustaba un teaser con el over. Tuvimos un poco de suerte, pero se cumplió. En el partido de Cincinnati nos fuimos con los Bengals, por supuesto. Me debí de haber animado a irme con los Bengals money line, sinceramente. No necesitábamos los puntos ahí, claramente. Y en el partido de San Francisco le dije a Yaka que estuviera tranquilo, que los 49ers ganaban y cubrían la línea sin problema. Así que, inmaculado fin de semana pasado con ustedes para que retomemos confianza, caray.
Bueno, pues la neta, mis respetos, mi querido Josh. Yo estuve de acuerdo con todos tus picks, pero no le metí ni un dólar. Entonces, de nada sirve. No tuve los huevos suficientes. Entonces, solamente me queda reconocer.
Es un proceso, sí. No te sientas mal, es un proceso en el que a veces dices, esto no es para mí, pero está el gusanito ahí, está el gusanito, está la flama, es como un boiler, ¿no? Está el boiler prendido, la familia se va de vacaciones y de repente alguien prende el agua caliente y el boiler se
hace. Bueno, Josh, esperamos tus picks y tus predicciones para nuestra edición del viernes, porque ahora estamos dobleteando, pero me dice Ben Simón, nuestro productor, que traes cosas muy atractivas para la jornada de hoy, temas interesantes. Platícanos, ¿qué traes para este martes?
Primero que nada, decirles que lo que estoy viendo previo a este fin de semana de Championship, las finales de conferencia, yo no lo había visto jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Tengo, yo creo que son ya 25, 26 años que estoy metido en el mundo de las apuestas, que me he metido, digamos, de manera fija, constante, siguiendo estadísticas. Quizás son ya unos 15 años metido en el mundo de las apuestas, que tengo muy buena memoria de haberme metido. Y lo que estoy viendo de los momios para ser campeón, yo nunca lo había visto en mi vida. Hoy, amanecen los Kansas City Chiefs como favoritos. Así lo han estado desde que empezaron los playoffs. Pero la diferencia que hay entre Kansas City y San Francisco, que es el último de los cuatro favoritos, digamos, es de 55 centavos. Yo no había visto algo así en mi vida. Siempre llegábamos a la previa de los Championship con uno que está en más 110, más 120, el claro favorito, y siempre hay un menos 480, más 500, perdón, más 480. Normalmente hay mucha diferencia. Hoy amanecemos Kansas City más 245, Cincinnati más 255, o sea, una diferencia de 10 centavos, Filadelfia más 275 y San Francisco más 300. 55 centavos de diferencia entre el favorito y el menos favorito, que son los San Francisco 49ers de José Ramón Yaca. ¿Por qué? Porque es el menos favorito San Francisco, no por la capacidad, porque su camino es el más complicado, y por el tema de Brock Purdy. Los apostadores saben que en algún momento ser novato, y sobre todo el tema de ser un novato en el que lo hayas drafteado en una posición de séptima ronda, en este caso Mr. Irrelevant, en algún momento eso tendría que pesar. Hasta el momento no ha pesado, pero hay una estadística clara que no te quiero agüitar la semana, José Ramón Yaca, pero la tengo que mencionar. 5 quarterbacks novatos han llegado al juego de conferencia, incluyendo a Brock Purdy. Uno de ellos, Mark Sánchez, otro de ellos, Joe Flacco, otro de ellos, Ben Roethlisberger, y el último, Sean King. Los anteriores 4 en el Championship que jugaron, 0 ganados, 4 perdidos, 4 pases de anotación entre los 4 y 9 intercepciones.
Échala.
Esa es la razón porque San Francisco es el menos de los favoritos en las casas de apuestas.
Oye, fíjate que yo ni había visto las líneas, no sé ni dónde verlas, la neta, esas que tú ves del más 250, no tengo ni puta idea. 1, 2, tampoco había oído a Colin Cowherd como Yaka, que ahí se informa para venir aquí al pinche podcast. Pero yo justo ayer decía en radio que tenía muchos años de no ver unos juegos de campeonato en donde los 4 tenían legítimas aspiraciones de ser campeones sin que ninguno de los 4 ganara el título y se convirtiera en un sorpresón. O sea, si me dices, güey, ganó San Francisco, te diré sí. O ganó Kansas City también. No hay ninguno que diga yo, güey, no mames, sería la historia del año. Por detalles como el de Purdy, sí, pero hoy a los 4 los veo. Es más, los pones a jugar en cancha neutral, todos sanos, la próxima semana un round robin y no sé cómo apostaría, ¿eh? En ninguno de los 4 enfrentamientos.
No, estaríamos en serios aprietos apostando algo así. En serios aprietos.
Y estamos de acuerdo también que los Bengals son segundos favoritos por la lesión de Mahomes.
Totalmente. De hecho, los Bengals ahora, en este instante, son favoritos del próximo domingo. La línea abrió Kansas City menos 1.5. Y ahorita está Kansas City más 2. Es un movimiento de línea de 3 puntos. Es sustancial. No es común ver así. Pero aquí literalmente vemos cómo se mueve inmediatamente después de que los coaches hablan. Y el mensaje de ayer de Andy Reid fue muy claro. Fue decir, Patrick Mahomes va a jugar, pero dudo que entrene un solo snap en la semana. Y cuando tú vas a enfrentar a un equipo con el que tienes marca de 0-3 y no le has visto la cara...
A ver, ojo. Tiene marca de 0-3.
No estamos partidos en la línea de golpeo, ¿eh?
Espera, nada más. Tiene marca de 0-3, pero fueron 3 partidos cerradísimos. Los 3, creo que por 3 puntos cada uno.
Correcto.
Entonces, bueno, es que moderémonos, porque así se generan unas pinches historias que no son reales. Esos 3 partidos los pudo, y si me apuras un poquito, los debió haber ganado Kansas City, particularmente el de juego de campeonato el año pasado. Fue una mamada que no lo hayan ganado, pero sí, perdieron los 3.
José Pablo le encanta hablar del hubiera y de lo que pasó hace 30 años.
Pues soy el único que me acuerdo de lo de hace 30 años, por ahí me aprovecho de ustedes que son jóvenes, chingados.
A ver. Tienes un punto, definitivamente fueron partidos que pudieron haberse ido para cualquier lado, pero tienes que hacer algo diferente a lo que has hecho en esos últimos 3 partidos. O sea, tienes que ajustar de alguna manera. Y lo peor que te puede pasar es no tener a Patrick Mahomes en el entrenamiento para poder hacer eso algo diferente. Entonces, por eso se movió la línea y hoy amanece Cincinnati menos 2. Apuestas futuras que podemos empezar a ver para los partidos de campeonato. Ejemplo, jugador con más yardas de pase. Joe Burrow es favorito para tener más yardas de pase entre los cuatro quarterbacks titulares. Más 128. Brock Purdy más 131. Mahomes más 720. Y Jalen Hurts más 880. Yo sinceramente me llama muchísimo la atención el más 720 de Patrick Mahomes. Kansas City sí ha corrido mejor de lo que ha corrido en los últimos dos o tres años. Kansas City se puede ver en una necesidad de tener que lanzar prácticamente el 70-75% del partido. La defensa de Cincinnati es la menos valorada de toda la NFL. Y detuvieron la semana pasada por el juego de Búfalo por tierra a 70 yardas en total. Así que Patrick Mahomes más 720 como el quarterback con más yardas por aire. No me desagrada en lo absoluto. Yardas okay. recibidas. Jamar Chase más 210 es el favorito. Divo Samuel más 265. Travis Kelce más 740. ¿En serio? ¿En serio Travis Kelce más 740? Tendría que
lo
ser
que la pasa opción. Es que... pero, o sea, a ver, esa apuesta es que Travis Kelce sea el hombre que más yardas por aire tiene en el fin de semana, correcto, digamos.
De todo el fin de semana, de todos los receptores, de todo el fin de semana. No me desagrada yendo por el mismo camino que creo que Kansas City se va a ver muy necesitada de lanzar en contra de Cincinnati. Después está George Kittle más 1,000 y Devonta Smith más 1,700. Ojo que San Francisco tiene un problema en su cornerback número uno. A mí creo que es el talón de Aquiles de San Francisco. Devonta Smith más 1,700. Después de lo que hizo la semana pasada, podría ser una muy buena opción. Creo que la defensa de San Francisco se va a enfocar en AJ Brown. Y finalmente, corredor con más yardas por tierra el fin de semana, Christian McCaffrey más 170, Joe Mixon más 240, Pacheco más 640, Miles Sanders más 640 y Jalen Hurts más 1,600. Ahí sí creo que McCaffrey es el favorito y debería de ser la opción, aunque, ojo, evidentemente todos sabemos que la defensa de Filadelfia no es nada fácil para correrle, no es nada fácil, sobre todo cuando tienen sanos ya prácticamente a toda esa línea defensiva. No sé si están de acuerdo conmigo.
Yo estoy de acuerdo. Mira, yo que ya soy experto en apuestas, güey, y para los que no sepan, Joshua me la peló durante varias semanas. Estoy de acuerdo, güey, en lo de Devonta Smith, porque están en más 1,700, creo que ahorita dijiste. Y, por ejemplo, San Francisco le permitió más de 100 yardas a CeeDee Lamb, a DK Metcalf, a Davante Adams, a Terry McLaurin, a Tyreek Hill. A muchos receptores durante toda la temporada le permitió más de 100 yardas, aunque no permitía muchas yardas totales. Creo que Devonta Smith puede ser justamente el receptor que más yardas tenga en este partido, porque AJ Brown va a estar mucho más cubierto.
Bueno, oye, Josh, antes de irnos, yo no sabía que llevas tanto tiempo, 25 años siguiendo de cerca las apuestas. Si tuvieras que hacer un balance económico de tus 25 años, digamos, estás, le has ganado a la casa, sales a mano y te has divertido, has perdido, o no tienes ni idea.
De los 25 años, te voy a ser sincero, o sea, te estoy hablando cuando era chavillo, 18, 19, no llevaba ninguna de las cuentas. Llevo 15 años llevando balance en mis temporadas, sobre todo en la NFL, que es en donde más apuesto. Y he ganado en 11 y he perdido en 4.
Ok. O sea. Y digamos, porcentualmente, ¿sabes más o menos cuánto estás arriba del agua?
Te diría que un 56%. O sea, no de ganancia. Ah. No de ganancia de picks acertados, ¿me entiendes? Ah. O sea, es muy. O sea, en cuestión de dinero, es muy relativo porque hace 15 claro. años no he apostado a lo que he apuesto hoy, sinceramente, ¿me entiendes? O sea, las cosas han cambiado, o sea, mucho.
Estás un 6% arriba de lo que hubieras ganado si te echaras puros volados, digamos, con tu vecino de frente.
O sea, exactamente.
Que es un número importante. O sea, si tú logras ganar 2% más de las veces de las que pierdes consistentemente, pues ya eres. Pues hay que hablar de negocios con Maya, ¿no? Yaka igual nos va mejor en eso.
Cuando quieras, sí, vamos a abrir un podcast.
¿Por qué no te traes al colegio de actuarios, güey, para que platiquen de negocios?
Oye, última cosa. Obviamente hay muchas maneras de apostar. Cuando yo empecé a apostar, simple y sencillamente apostabas al handicap de uno del lado, del otro lado, money line, over, under. Hoy hay mil maneras de apostar. Un tipo apostó $5 a un parlay de cuatro primeros anotadores del partido y le atinó absolutamente a todos. Jamar Chase, Dalton Schultz, Dallas Goedert, todos absolutamente, y ganó con $5, que además eran $5 regalados por la casa de apuestas, o sea, ni siquiera los invirtió. Ganó 72,795 y había otro parlay ahí de $50 para $1,000,000, igual con los mismos primeros anotadores, solo que en vez de Ja'Marr Chase tenía a Dawson Knox y se quedaron ahí el $1,000,000 en la bolsa, pero eso es bonito, la verdad, es una manera de divertirse con poco dinero todo el fin de semana y ponerse bien loco.
Bueno, mi Josh, pues hablando del fin de semana, aquí te esperamos el viernes para divertirnos todo el fin de semana contigo y que sigas sí, con esta buena racha.
Voy a tener que esforzarme, está rudo el fin de semana, pero tenemos 3 días para escuchar a los coaches, para analizar todo y cada uno de los detalles, y el viernes darles mis mejores.
Perfecto, ahora sí, mi handicapper con mayúsculas de confianza, gracias por estar en Footbox Americano.
Mando un abrazo a los dos, a toda la gente que escucha Footbox Americano, suscríbanse por supuesto, y aquí nos escuchamos el viernes.
Gracias, Josh.
Tercer cuarto.
Bueno, llegó el tercer cuarto y pues como se ha vuelto una costumbre, los 3 mejores juegos de campeonato. ¿Quieres que yo vaya primero esta vez? Porque seguramente tú te vas a enfocar en tus Niners, espero que lo hayas hecho, te los dejé libres por completo y tienen varios. Yo los evité a propósito para que Yaka tenga la manera de explayarse. Para mí, no es que uno sea primero, otro segundo y otro tercero, pero el primero en orden de aparición, en años consecutivos Denver ganándole a Cleveland. The drive, aquel de John Elway en Cleveland para empatar el partido y ganar en tiempo extra, rompiéndole el corazón a la perrera municipal de los viejos Browns. Y al año siguiente, en Denver, cuando parecía que iba a anotar Ernest Biner, llega un fumble en la parte final del partido y vuelven a perder los Browns. Perdieron 3 veces el juego de campeonato frente a los Broncos, pero esos 2 años, espalda con espalda, con finales dramáticos para mí, se vuelven un recuerdo de esos Browns. Fíjate, no lo había comentado acá, pero en esos años 80 en donde los pinches Steelers no daban una, me aficioné por los Browns, digamos, como un equipo que podía llover en enero. Me caían re bien. Es más, desde que jugaba Brian Sipe me caían bien. Y después llegó Bernie Kosar y me caía muy bien. Y era un equipo que tenía jugadores muy atractivos para mí. Y Elway, debo reconocer que no, en esos tiempos no me gustaba. Después lo admiré muchísimo. Pero esas dos las pongo como una de mis elecciones combinadas. Otra, aquel regreso hace no mucho tiempo, o triunfo, digamos, en tiempo extra de Nueva Inglaterra sobre Kansas City. Primer año de Mahomes como titular, Tom Brady ganando en tiempo extra en Arrowhead. Un partidazo, ¿no? Aquel día en el que Tony Romo se convirtió en leyenda porque adivinaba todo el cabrón en la transmisión en inglés. Yo lo vi allá porque había ido a narrar, creo que un partido en Nueva Orleans. Estaba yo en el hotel solo diciendo, este pinche Tony Romo es Dios. Y Mahomes y Brady, qué bárbaros. Los dos, partidazo, ganaron los Pats. Dime.
Que fue el partido donde Dee Ford casi casi les dio la victoria a los Pats, ¿no? Que creo que fue una salida en falso.
Exactamente. Bueno, sí. Parecía que ya habían perdido ahí los Pats. Y son de esos detalles que uno dice, bueno, pues no son una dinastía porque no ganaron ese partido, pero pues Mahomes hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Volviendo al tema. Y finalmente una derrota de los Pats, aquella vez que le iban ganando 21-3 a Indianapolis, cuando Brady se le iba a volver a aplicar a Peyton Manning, regresan los Colts y terminan ganando 38-34, un partido dramático, pero para mí, revisando mis recuerdos y por supuesto algunas estadísticas, fueron los 3 partidos, uno combinado en 2 años, porque creo que vale la pena recordarlo así, que más me llaman la atención, excluyendo duelos de los Niners de forma intencional en duelos de campeonato.
Venga, buenos duelos escogiste. Evidentemente voy con puro de los Niners, porque así es la vida y porque así se ha puesto el destino como tal en las finales de conferencia. El partido número 1. El partido que cambió la historia de esta franquicia, el partido que hizo grande a Bill Walsh, a Joe Montana, a Dwight Clark, The Catch. Enero de 1981, los 49ers le ganan 28-27 a los Cowboys. No sé si tú tenías 11 años, ¿no?
Lo vi, este, y te voy a decir la verdad, cuando se iba a acabar, mi papá, con sus pinches huevos, nos sacó y nos llevó a misa, a mí y a mis hermanos, y nos perdimos de cacha. Literal, cabrón. Literal. No fueron a misa temprano, chavos. Misa de 8 es la última. No han ido a misa, se chingan. No vi el final en vivo y tampoco en repetición porque no había de eso, güey. Así de cabrón.
Puta, qué fuerte anécdota. Yo, por ejemplo, he visto las repeticiones del partido y de la jugada millones de veces. Creo que pasa la historia justamente cómo se va dando la jugada ¿Cómo hace este tipo de finta Joe Montana? Lanza el pase, mucha gente dice que lo quiso volar, él ya sabe y ya lo he explicado varias veces, que es una jugada totalmente planeada. Brad Clark, puta, brinca 800 metros, atrapa el balón. Pero lo que yo me enteré años después fue que Dallas todavía tuvo una posición y estuvo muy cerca de llevarse el partido. Hubo una tacleada, no me acuerdo si fue de... No me acuerdo qué safety de los Niners que paró uno de los receptores de los Cowboys, porque se iba...
Según yo es Dwight Hicks, pero te lo puedo confirmar.
Estaba a
punto. Tenían una gran defensa secundaria, estaba ahí Ronnie Lott, estaba Dwight Hicks, etc.
Y estuvo a punto de irse, y de ahí creo que capturan a Roger Staubach, me parece.
A Danny White, ya no estaba.
Se acaba el partido, pero Dallas estuvo muy cerca de sacarlo, y la historia hubiera sido totalmente diferente, evidentemente, ¿no?
Sí, porque Dallas solo necesitaba un gol de campo, se quedaron realmente cerca de meterse a territorio de gol de campo, y quién sabe qué habría pasado después con esas dos franquicias.
Siguiente juego, no lo vi, pero creo que hizo que la dinastía de los 49ers no fuera todavía mucho más cabrona. 1990, juego de campeonato. Los Giants 15, 49ers 13. Por ahí hubo una declaración que dijo: There will be no tripeat.
Sí.
Y fue el partido en donde acabó con la carrera de Joe Montana en San Francisco. Un ultra super putazo que le metieron a Joe Montana por la espalda. Y todavía creo que fue el partido donde Roger Craig fumbló.
Sí, tal cual.
Exacto, entonces...
Iban ganando 13-9, se acercó Gigantes, 13-12, vino el fumble y lo ganó Gigantes con un gol de campo de Matt Barr. Y ahí se acabó la posibilidad del three-peat, que muchos dábamos como un hecho. Y luego los Giants ganaron dramáticamente el Super Bowl contra los Bills, Super Bowl 25. ¿No?
Y siguiente, tal vez la final de conferencia que más me ha dolido en mi vida... O tal vez el partido que más me ha dolido en la vida, incluyendo los dos Super Bowls perdidos. Hasta hoy. ¿Ves cómo eres una mierda, güey? Enero de 2014. Mi hija tenía 2 días de nacido. Llegué con el pediatra y le dije: cabrón, necesito que me des el pase de salida ahorita, güey, porque los niños juegan en 2 horas. Me dijo: estás cabrón, pero ya llegale, ¿no? Nos venimos, mi hija recién nacida, su jersey los 49ers, primera jugada del partido, fumble de Aldon Smith a Russell Wilson, recupera San Francisco, se pone adelante y de vuelta.
Y tú decías: mi hija trajo torta, cabrón, ya nos chingamos a los hijos.
Mi hija me trajo Super Bowl, lleva 9 años castigada, porque no me lo trajo. Y aparte, güey, llega en la jugada donde Navarro Bowman lo lesionan, le rompen la pierna, casi acaba con su carrera. Y ahí es donde le perdí total respeto a Seattle y a sus aficionados. Los malnacidos, güey, por no decir una palabra todavía mucho más culera, mientras Navarro Bowman salía en el carrito de las desgracias, le avientan Skittles, cosa que es una pinche nacada. Aún así, en una jugada después, recupera el balón San Francisco gracias a un fumble. Una serie ofensiva para ganar el partido. Colin Kaepernick manda un pase a la zona de anotación de Michael Crabtree. Richard Sherman lo desvía.
Sí.
Y Malcolm Smith lo intercepta. Y ahí se acabó todo.
Sí, me acuerdo de Sherman burlándose de Crabtree. Pues muy bien, ya que pusiste un par de derrotas, lo cual habla bien de ti y habla también de que, bueno, pues tu equipo, así como ha ganado, también ha perdido. Esperemos que la historia de verdad sea positiva para recibirte acá el próximo martes con esa sonrisota que traes hoy.
Muchas gracias.
Si te parece, vamos a que te interrogue yo en el 2-Minute Drill.
Aplausos, güey. Felicidades, Pablo. Eres un grande, güey.
Eso. 2-Minute Drill. Con toda franqueza, ¿quién es favorito para ganar la Conferencia Nacional?
Philadelphia es favorito.
Después de lo visto el fin de semana, Daniel Jones es un quarterback franquicia.
Es un ojete, güey.
¿Quién es mejor, Patrick Mahomes en un pie o Jimmy G en dos? ¿Me puedes contestar?
Patrick Mahomes.
Ok.
Patrick Mahomes.
¿Estabas más nervioso el día de tu primera vez? ¿O cuando el partido entre San Francisco y Dallas del domingo estaba empatado 9-9?
Sin duda, el domingo ha sido de los días que más nervioso he estado. Yo en el sexo soy un pinche titán y nunca me pongo nervioso.
¡Ay, güey! Ah,
¿quién se va más decepcionado a la temporada baja, la off-season? ¿Los Bills o los Cowboys?
Se va más decepcionado los Cowboys porque realmente es terrible.
Ah, ok. Bueno, según Jaka, ¿no? ¿Quién ganará más títulos al final de su carrera? ¿Joe Burrow o Patrick Mahomes?
Patrick Mahomes.
¿Era touchdown el pase de Ja'Marr Chase que revirtieron los oficiales? ¿Tú lo hubieras marcado como
100% de touchdown, güey.
¿Te gusta más la NFL con nieve o en un estadio cerrado?
Me encanta el clima de playoffs en un estadio abierto, con nieve, con frío, con viento, con todo.
Si yo te hubiera dicho al principio de la temporada, a ver, Jaka, se va a lesionar Trey Lance, se va a lesionar Jimmy G, van a tener que jugar con Brock Purdy, van a llegar al juego de campeonato nacional y lo van a perder. ¿Lo habrías comprado o no?
Por supuesto lo habría comprado.
Perfecto. Para que ordenes tus pensamientos aquí al domingo. Pon a estos quarterbacks en orden. Purdy, Hurts, Burrow y Mahomes.
Mahomes, Burrow, Hurts y Purdy.
¿Sean Payton llega a los Cowboys?
No, porque no va con el estilo de Jerry Jones.
¿Qué equipo será el Eagles, que estuvo en postemporada, pero que ahora es un tremendo contendiente del 2023?
Detroit.
¿Dak Prescott es top qué?
Top 12.
¿El porcentaje de posibilidades de ganar el título de los cuatro que quedan?
Bengals, sin, o sea, en un 100% de entre los...
Pues sí, top, para que sume 100, ajá.
Los Bengals, un 20%. Los Eagles, un 40%. Los 49ers, un 20%. Y los... ¿Qué me falta? Y los otros son otro 20%.
Bueno, ¿cuál fue el último Super Bowl que se jugó en Arizona?
El de Seattle contra Pats.
Bien, Jaka. A ver, ¿y el penúltimo, güey?
Fue el de... Ya te la estás mamando. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue?
Oh, 2008, el Super Bowl.
Pats contra Giants.
Eso. ¿Chad Henne sería titular en cuántos equipos de la NFL?
En dos.
¿México campeón del mundo en el Mundial? ¿O Niners ganador del Super Bowl?
Niners ganador del Super Bowl por millones de veces. Güey, nada que más. Mira, te lo voy a poner así.
Ajá.
Para mí, Niners campeón del Super Bowl es, en prioridad, es salud de mi familia.
Salud de tu familia. O sea, podrías perder todo tu patrimonio y prefieres que los Niners sean campeones.
Parte de la salud viene con el patrimonio.
Ay, 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 ya voy viendo. Muy bien, ya que lo hiciste muy bien, cabrón. La neta, mis respetos, de lo mejor que te he visto en este turno real. Hoy sí nos alargamos, se ve que semana de campeonato, se ve que los Niners están vivos. Pero la invitación es para que nos sigan, para que nos den 5 estrellitas, para que nos compartan, para que nos disfruten, para que pues nos recomienden, en fin. Nos han puesto una pinche vara altísima. Quieren que nos oiga más gente que a, pues no sé, güey, que a Colin Cowherd. Pues estar cabrón.
Colin Cowherd, ¿cuántos años lleva haciendo su podcast, cabrón? ¿No?
Sí, sí, sí. Hasta Jaka lo escucha, imagínate, nada más. Bueno, ya nos vamos, Jaka. Pásala bien.
Venga, vámonos. Nos conoceremos el viernes, señores.
Sí, el viernes nos vamos a juntar, güey.
Nos vemos en persona, entonces estén pendientes.
Dios.
Bye.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.